Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón, Radio Andalucía Información.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buen cine, buenos libros, la bienvenida a alguien que se estrena en el cargo y algo de cómic compone la crónica cultural de esta soleada tarde en Andalucía. Estaremos enseguida en el Festival de Cine de Málaga y con el galardonado. Este año con el premio Talento que concede en cada edición esta casa, Canal Sur Radio y Televisión. Esta vez el galardón ha sido para José Alba, importante productor de películas como Cerrar los ojos, Gila es el enemigo, Mamá Cruz o Sevillanas de Brooklyn. Y escucharán también a Antonio Pérez Paz, flamante director del Museo Arqueológico de Sevilla. Actualmente el museo está en obras, pero es un bellísimo edificio que exhibirá cuando abra sus puertas uno de los más bellos e importantes vestigios de nuestra historia, el Tesoro del Carambolo. Pérez Paz ha sido director del Conjunto Arqueológico de Itálica y ha estado en el equipo directivo del Arqueológico de Córdoba. Y se ha presentado este mediodía la 17ª Feria del Libro de la localidad sevillana de Tomares, que reúne cada año a un buen elenco de escritores y que se va a celebrar entre el 18 y el 22 de marzo con el pregón de María Dueñas. Y les contaremos también que el premio Carpanta se otorgará por primera vez durante la celebración del Hispanocómic, la feria del cómic español y portugués que acogerá la ciudad de Sevilla desde mañana viernes hasta el domingo. Y miren, atención a esto, porque la Universidad de Granada ha creado una base de datos con los populares memes, esos chistes que circulan por las redes sociales y que van de teléfono en teléfono. Enseguida les contamos por qué y para qué. Comenzamos.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón. Radio Andalucía Información en el Festival de Cine de Málaga.
Pues en la recta final del Festival de Cine de Málaga, Canal Sur Radio y Televisión ha entregado este mediodía el premio Talento Andaluz al productor José Alba. Este malagueño es el fundador de Pecado Films y entre otras películas ha producido la última de Víctor Arice, que ha supuesto su vuelta al cine, Cerrar los ojos, y otras cintas como Gila es el enemigo, Sevillana de Brooklyn y otras muy conocidas. El director general de esta casa, Juan de Mellado, ha sido el encargado de entregar el reconocimiento. Eduardo Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. José Alba ha recibido en el Cine Albéniz este reconocimiento por su trayectoria y su aportación al cine. Productor independiente, cuenta con un currículo impresionante y se ha convertido en un referente en el audiovisual, como lo demuestran los reconocimientos y premios que ha tenido en su carrera. Le escuchamos.
Joder, para mí es muy importante porque yo, aparte que lo que te comentaba de que he nacido en un cine, pues también con nuestra empresa, la primera película que produjimos, Guernica, estuvo en el festival en sección oficial. Pues yo he estudiado, me he criado aquí.
Canal Sur consolida este galardón que ya ha entregado a una decena de creadores. Juan de Mellado es el director de la Radio Televisión de Andalucía.
Un productor independiente que tiene una vinculación desde que inició con Canal Sur, que le hemos acompañado en sus grandes producciones, que es presidente de cine, numerosos premios, festival, obtuvo la Biznaga hace creo 2 años aquí en el Festival de Málaga.
Y es que Canal Sur participa en esta edición con 5 largometrajes y 11 documentales, entre ellos el dedicado a Manuel Alcántara, que se presenta mañana viernes.
Bueno, pues recogido el premio, pero mucho antes, José Alba ha estado en el programa La Mañana de Andalucía, que se ha emitido hoy desde la Plaza de la Merced de Málaga, y donde ha hablado, de esta forma que van a escuchar, de su trabajo, de lo que es ser productor.
Ser productor de cine es una temeridad, una frivolidad, y bueno, yo lo aprendí, no aprendí a ser productor de cine de mi abuelo, pero sí que él fue el que me metió el gusanillo dentro, porque él era proyeccionista del Palacio del Cine, de Alexandre, el Cine Regio y también finalmente del Albéniz, donde hoy estaremos, que para mí es muy especial que me den el premio en ese cine, porque yo ahí me he criado cinematográficamente hablando, y fue esa chispita que puso sin quererlo mi abuelo en mi cabeza, la que al final por cosas de la vida hizo que yo me dedicara a esto. Si lo llego a saber, igual no lo hago, pero no, pero no, al final sí, al final es muy gratificante.
O sea que tú eras como el Totó de Cinema Paradis.
Efectivamente, ¿eh? Efectivamente.
Con tu abuelo, has dicho tu abuelo, ¿no?
Mi abuelo.
Proyeccionista, abuelo. Y te inculcó esa afición por el cine.
Sin darse cuenta me metió la afición dentro. Yo creo que lo hizo de manera inconsciente porque su pasión era... A él le gustaba mucho más la mecánica y todas estas cosas de arreglar. Pero luego el cine al final también lo llevó a su terreno y él se emocionaba con las películas y te lo transmitía.
Les decíamos que José Alba ha producido, entre otras, las películas Cerrar los ojos, que fue la vuelta, o ha sido la vuelta, a la dirección de Víctor Arice después de 30 años, Gila es el enemigo, Mamá Cruzo, Sevillanas de Brooklyn, pero no solo eso, esta mañana, aquí en esta casa, ha detallado cuáles son los proyectos que tiene entre manos.
Bueno, pues ahora estamos haciendo varias cositas a la vez. Tenemos una película de animación también participada por Canal Sur que hacemos con otra empresa granadina y dirige Manuel Sicilia. Se llama Little Busters. Va a ser una película muy divertida y muy gamberra, animación para adultos. Tenemos la primera película de Celia de Molina que vamos a rodar a final de año, también participada por Canal Sur, que también es una comedia muy reverente y feminista. Y bueno, tenemos otra película que vamos a hacer con un malagueño, Rakesh Narwani, también participada por Canal Sur, que rodaremos aquí en Málaga, si Dios quiere, el año que viene. Y será una película para el 2028 probablemente. Como tú dices, vamos muy por delante, claro, si no... vamos muy por delante de preparándote. Se tardan 4, 5, 6 años en hacer una peli. O sea que te puedes imaginar. Bueno, tenemos muchos otros proyectos que te ocupo todo el programa, si te tengo que decir todo lo que...
Bueno, ya poco a poco cuando vayan saliendo. ¿Y todos esos proyectos se van a desarrollar en Andalucía?
Esos tres que te he dicho, especialmente sí. Sí. Uh-huh. Todo, uno se rueda entre Sevilla, otro se rueda aquí en Málaga. Y el de animación fundamentalmente se va a hacer en los estudios de Granada.
Y con José Alba también en la mañana de Andalucía, el director general de Canal Sur Radio y Televisión, Juan de Mellado, que ha hablado así, de esta forma, de las 16 producciones que se exhiben en el festival y que han sido participadas por esta casa.
Sí, este año en el festival la verdad que Canal Sur tiene una amplia presencia con 16 obras audiovisuales en distintas secciones y también la sección oficial, la de José Alba, y la verdad que estamos muy contentos. Eso significa que el trabajo que está haciendo el Departamento de Cine y los profesionales de Canal Sur a la hora de coordinar y producir esta, ayudar a la producción de esta película, bueno, pues se está haciendo bien.
Pero además usted es del que ve las películas, que saca tiempo para ver las películas que produce Canal Sur, porque me estaba hablando ahora de una que había visto ayer, de sí, esa que me estaba contando.
Ayer tuve la suerte de ver un documental de Yo la perdono, que es la historia de Guillermo Jiménez Merdú, un periodista de Málaga, fallecido recientemente, con 98 años creo, que fue director de Radio Nacional de España aquí. Y fue un personaje imprescindible en la historia del periodismo en Málaga, en Andalucía y sobre todo en el cine. Es decir, él tenía 8.000 guiones de películas guardadas en su casa, es decir, de cine negro. Y la verdad que era un personaje entrañable. Yo tuve la suerte cuando era director de La Opinión y él se jubiló, lo fiché como becario.
Ajá.
Y escribía la doble página todos los domingos, que era la página más leída. Y todo de memoria.
Y hablaba de cine,
de su historia, y le decía, habla de lo que quieras. Tenía tanto que contar, y yo se lo decía a los demás periodistas, mira, aprender de este becario que es el más leído, porque cuenta historias.
Ajá. El director general de esta casa explicaba de esta manera el apoyo de Canal Sur al mundo del cine.
Bueno, Canal Sur históricamente ha sido el motor de la industria audiovisual de Andalucía. Yo, aprovechando está aquí José Alba, que es presidente también de Ancine, no sé, cuando llegamos en Canal Sur, impulsamos el departamento de cine y creamos un sistema de ayuda, de convocatoria, de libre concurrencia, con transparencia, con una convocatoria al que todo el mundo supiera la regla de juego, y ahí la labor de Ancine de asesoramiento, ¿te acuerdas de esos vídeos durante la pandemia para perfeccionar esa convocatoria? Y yo creo que está funcionando. Para tener una idea, y los oyentes, en los últimos 4 años Canal Sur ha destinado casi 25 millones de euros en financiación de obra anticipada europea y más de 250 proyectos audiovisuales. Eso a fin de cuentas es dar oportunidad al talento que hay en Andalucía, a los creadores que hay en Andalucía. Y otra cosa que no se habla mucho es que se genera también empleo y riqueza, ¿no? Sí, porque para hacer esas 250 audiovisuales, desde el técnico de iluminación al maquillador, el montador, es decir, que es una cadena de valor. que hay que evitar que se vaya de Andalucía. Entonces, una de las funciones de Canal Sur como empresa pública y una empresa pública responsable con el talento de Andalucía, intentar favorecer errores, seguro que hemos cometido, pero bueno, seguimos trabajando de la mano de Ancine, también con la Academia de Cine, para intentar mejorar esa norma y, bueno, después apoyamos 20 festivales de cine de toda Andalucía.
Y destacaba también Juan de Mellado de esta manera el auge de los documentales en el programa de esta mañana de Canal Sur Radio, en la mañana de Andalucía.
José lo sabrá mejor que yo, ¿por qué esa eclosión del cine documental? Es que Andalucía tiene tantos personajes históricos y tiene tanta historia, tiene tanta riqueza que por eso, es decir, si no tuviera esa historia detrás sería imposible hacer cine documental. Eso demuestra que Andalucía es una tierra de cultura, de historia, de tradición y eso se está empezando a contar y por eso está esa eclosión.
Y algo importante, todas las producciones, todas las películas, todos los documentales en los que participa Canal Sur se quedan para siempre en Canal Sur Más, una plataforma donde pueden disfrutar de todo ese trabajo todos los cinéfilos.
Es otra cosa que yo creo que es muy importante para el sector audiovisual, es decir, Canal Sur tiene el archivo histórico de los últimos 35 años de la historia reciente de Andalucía y había producciones, documentales, programas que se habían visto y ya no se podían volver a ver, ¿no? Eso gracias a la plataforma de Canal Sur se ha convertido en el gran repositorio del sector audiovisual de Andalucía en el que hay auténticas joyas, pues bueno, están desde la entrevista del Loco de la, el Loco de la Colina hasta documentales de Camarón, de Paco de Lucía, es decir, hay películas y eso permite, bueno, pues se le conoce como el Netflix andaluz, salvando la distancia, sí, lógicamente, pero bueno, es una oferta que yo creo que es muy, muy interesante y bueno, que habla también un poco de la modernización, la adaptación de Canal, sí, Sur a los nuevos tiempos.
Cine, 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 más cine, por favor, que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños, cines.
Y de cine seguimos hablando porque el 60% de los españoles afirma que le gusta mucho o le encanta ir al cine, según el segundo estudio de Cinesa sobre hábitos de consumo cinematográfico en España. Si bien, o pese a esto, el 20% acude a las salas una vez al mes y el 12% semanalmente o varias veces al mes. Es decir, nos gusta, pero vamos poco. El informe revela también que un 72% de los que admiten su gusto por el cine tiene entre 18 y 34 años, que no es mala señal, la gente joven. A nivel de frecuencia de asistencia, el vínculo con la sala permanece sobre todo, vamos al cine, sobre todo los fines de semana, el 38%, y en compañía de nuestra pareja, el 56%. Entre las respuestas destaca que el 64% de los españoles afirma que ver una película en el cine intensifica sus emociones respecto a hacerlo en casa, lo que consolida el valor diferencial de la exhibición en sala frente a otras formas de consumir este audiovisual.
Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños, cine son.
Y de cine, seguimos hablando porque el Gran Teatro de Huelva acoge esta tarde a las 8 la undécima edición del World Festival de Huelva, que se celebra en esta capital, en la capital onubense, entre hoy y el 14 de marzo, un festival consolidado, ya que promueve el cine dirigido por mujeres, con proyecciones, encuentros con directoras y concursos de cortometrajes. Madre en Huelva, Felicidad Mendoza.
El gran objetivo de este joven festival es impulsar la inclusión femenina para acortar la brecha de género en la industria cinematográfica actual. En la gala inaugural se entregará el premio WOFES Huelva a la cineasta María Ripoll, en reconocimiento a una trayectoria que simboliza la excelencia y la perseverancia. María Luisa Oliveira es la directora de la muestra.
Lo que tiene de original María Ripoll es que es una de las directoras más taquilleras, con éxitos en taquilla, con comedias como Ahora o Nunca o No culpes al karma por ser gilipollas. Entonces, bueno, pues la verdad es que es una alegría poder contar con una directora de comedia en Huelva.
Al finalizar la gala se proyecta Calle Málaga, de Marian Tuzani, una cinta protagonizada por la veterana actriz Carmen Maura, que cuenta con varios palmarés. Es una de las cinco grandes proyecciones que nos han pasado por las salas de Huelva.
Traemos cinco títulos que no se han visto en pantalla grande en Huelva y que dos de ellos además son estrenos, uno absoluto como es Calle Málaga y otro muy reciente como es Tres Adioses de Isabel Coixet.
El sábado será el protagonismo para las creadoras onubenses con el concurso Made in Huelva. 10 directoras y 7 cortometrajes donde se entregará el premio del jurado y también el premio del público.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Esta música suena para dar una bienvenida, porque el Museo Arqueológico de Sevilla, que actualmente está en obras, pero bueno, terminará las obras y volverá a abrir sus puertas, tiene un nuevo director, Antonio Pérez Paz. Antonio Pérez Paz sustituye a Marisol Gil de los Reyes, que se ha jubilado. Les decía en la presentación del informativo que el Museo Arqueológico de Sevilla, aparte de muchísimas bellísimas piezas, bellísimas todas ellas, pues alberga, exhibe una de las piezas más importantes que se han encontrado en nuestra tierra, que es el tesoro del Carambolo, que se encontró, por cierto, en la localidad natal de nuestro compañero Carlos López. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Efectivamente, Cama siempre ahí abriendo brecha en la cultura andaluza y universal. Efectivamente. Bueno, pues el nuevo director es conservador y arqueólogo, cuenta con una amplia trayectoria, por ejemplo, pues ha estado al frente de otro conjunto arqueológico muy cerca de Camas, el de Itálica, que está en Santiponce, y ha estado también en el equipo directivo del Arqueológico de Córdoba. También ha impulsado la creación del Centro Logístico de Patrimonio Cultural. Su último cargo, antes de aceptar la dirección del Arqueológico sevillano, ha sido la jefatura del Servicio de Instituciones y Programas Culturales de la Delegación Territorial, pues de la Consejería de Cultura. Bueno, en declaraciones a Canal Sur Radio, Antonio Pérez ha dicho que está ilusionado, como no, y ha expuesto los retos y planes que tiene para la institución, empezando, bueno, pues lo más urgente, la rehabilitación integral del antiguo pabellón de Bellas Artes de la Exposición Iberoamericana del 29, que es la sede permanente del museo, sobre todo a la serie de cara pues, a ese centenario, ¿no?, dentro de 2 años. Vamos a escucharlo.
Con muchísima alegría, siendo consciente de la responsabilidad que conlleva y muy ilusionado. Nosotros, la consejería, está trabajando, ahora efectivamente el ministerio está realizando la reforma del edificio, la obra de reforma muy compleja, porque como usted ha dicho, casi 100 años, menos 3, y unos cuantos más de construcción, pues evidentemente causan una serie de unas intervenciones que por fin se están realizando de manera integral. Nosotros, el museo, no ha cerrado ni ha, no ha echado la persiana ni un solo día, seguimos trabajando desde una sede nos ha acogido con muchísimo cariño gracias a su director y a la propia consejería, el Archivo Histórico Provincial, aquí en el centro de Sevilla, y con el área de reserva, el almacén, como usted dice, con todas las piezas, las importantes y todas las que han estado en las vitrinas y muchas más en el Centro Logístico de San José de la Rinconada. Seguimos con la atención a investigadores, seguimos con nuestro trabajo cotidiano, lo único que pasa es que tenemos que esperar un poquito para poder volver a la Plaza de América. Mis planes son los planes de la consejería. Nosotros vamos a seguir la agenda que la consejería trazó hace unos años, se está cumpliendo a rajatabla el programa puntualmente y todo nos lleva a llegar a la Plaza de América con puntualidad para la celebración del centenario de la Exposición Iberoamericana, si Dios quiere, y todo el trabajo hecho para ese día, incluso la restauración de las grandes esculturas, los grandes mosaicos. Se está trabajando incansablemente, de la mano, por supuesto, del Ministerio, y bueno, yo creo que vamos muy bien, cumpliendo los plazos puntualmente. Planes consisten, en continuar con esta labor que se viene haciendo desde hace años sin introducir ningún cambio y solamente que, bueno, con la misma rigurosidad y celeridad con la que se ha venido trabajando hasta el momento.
Deseando que el arqueológico, que el Museo Arqueológico de Sevilla vuelva a abrir sus puertas. Las obras comenzaron ya hace algún tiempo, sacaron todas las piezas que están perfectamente guardadas en distintos puntos de la capital y volverán a ese lugar de la Plaza de América cuando concluyan los trabajos. En el municipio sevillano de Tomares se celebra desde hace nada más y nada menos que 17 años una feria del libro que reúne en cada edición a los mejores y más conocidos escritores de nuestro país. Esta mañana se ha presentado la próxima edición, que se celebrará la semana que viene, en concreto del 18 al 22 de marzo, la 17ª edición, les insisto. Nuestro compañero Javier Fuentes ha estado este mediodía con el alcalde de Tomares.
Estamos con el alcalde, al que saludamos. Buenas tardes. Bueno, ¿quién va a pasar por esta feria este año?
Muy buenas tardes. Bueno, ya se ha convertido en un referente a nivel nacional, a nivel, por supuesto, de Andalucía. Y el pregón inaugural correrá a cargo de María Dueña. Y bueno, pues van a pasar pues escritores de la categoría de Juan Gómez Jurado, de Javier Cerca, de Javier Castillo, de Alicia Jiménez Barlet, Juan José Millás, Luz Gabás, Miquel Santiago, Roberto Santiago, Sergio Merino, Juan del Val o Joana Marcus. Yo creo que viene, bueno, pues escritores de primerísima línea.
Una edición más, también eso supone un reto, ¿no? El de superar a todas estas ediciones anteriores.
La verdad es que cuando acaba la Feria del Libro ya empezamos a pensar en la siguiente. Y es verdad que cada año el listón está más alto, cada año nos hace trabajar más duro. Y bueno, es una feria, como ya son 17, con estas 17 ediciones, que se ha consolidado y que, bueno, yo creo que hace unos años nos costaba más trabajo, pero a día de hoy pues son los propios escritores los que tienen muchísimo interés en venir a Tomares, porque, como he dicho, se ha convertido en un referente a nivel nacional.
Y también muchos lectores interesados, no solo de Tomares, sino también de toda la provincia. Por eso estáis aquí hoy, para presentarla, que cualquier persona pueda acercarse estos días a Tomares. También muchos jóvenes, supongo, que están interesados en la lectura y que este día pueden conocer ofertas de distintas de temáticas, de libros, conocer los propios autores y que les puedan firmar sus libros, ¿no? Yo creo que ese es el interés de la feria, y poder conocer a la persona que le ha acompañado en la historia que se ha leído.
Bueno, pues para nosotros la cultura es algo muy importante. Para nosotros la cultura significa un punto de encuentro, y bueno, detrás de esto hay un trabajo enorme.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Mañana comienza Hispano Cómic, el salón del cómic hispano-portugués, que se celebrará hasta el próximo domingo en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. Se trata de una cita consolidada, esta también consolidada, dentro del calendario del cómic europeo. Además, es un referente para profesionales, para creadores y también, como no, Carlos, para el público en general, ¿no?
Totalmente, totalmente. Hispacomic ofrece firma de tebeos, encuentros, charlas, jornadas profesionales y la entrega de un nuevo premio, el premio Carpanta. Qué evocador, ¿verdad? Qué
nombre más sí, chulo. La verdad es que sí.
Bueno, vamos a charlar con el director del certamen, con Paco Cerrejón, y que nos cuente todas estas novedades. Hola, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Paco.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantado.
¿Cómo nace ese premio Carpanta con ese nombre tan evocador? ¿Cuál es el objetivo del premio?
Bueno, es una idea de Rafa Iglesias, que no se está nunca quieto, y bueno, nos propuso entregar el premio dentro del salón, y pues nosotros encantados, y lo que busca es darle un poco de prestigio, dar un poco de apoyo a esos autores de cómic que, sin ser grandísimas estrellas, pero que llevan muchos años trabajando al pie de cañón y haciendo la base del sector.
¿Porque es para todo el mundo el premio, para jóvenes creadores o no hay distinción?
Es para creadores que lleven ya una trayectoria. Lleven ya una trayectoria y que se salgan un poco de las líneas más comerciales del cómic.
Que salgan un poco significa que tengan, digamos, una visión más social, porque Carpanta en el fondo tenía una visión bastante social de un periodo, de la dictadura, vamos a decir, donde se pasaba hambre, ¿no?
Sí, sí, se busca un poco eso, que tenga todos esos niveles distintos, que era lo que buscaba Rafa con el premio, ¿no? Pues que tenga un autor que esté comprometido socialmente, pero que también esté comprometido con el propio medio, con el cómic.
Uh-huh. Por supuesto que sí. Oye, ¿qué actividades destacaría de esta edición? Una pregunta súper fácil, ¿eh?
Sí, sí, esto es como pues, preguntarme a qué niña quiero más, ¿no? ¿Qué niña quiero más? ¿No? Exactamente. Pues, parecido, ¿no?
¿Cuál quiere más? Pues, ¿a mamá o papá?
Bueno, a los quintillizos. Porque como tenemos tanto, pues mira, estoy muy contento este año porque tenemos dos exposiciones que van a ser muy potentes. Una es de Bone, del cómic, de magnífico cómic de Jeff Smith, uno de los grandes clásicos del cómic contemporáneo. Uh-huh. Y luego también tenemos Flexágono, que es un repaso a los autores del cómic portugués contemporáneo más importante. Uh-huh. Esas dos exposiciones, la verdad que estamos muy contentos, más una tercera que se inaugura en la Casa de la Provincia el próximo martes, con la colección de originales de la propia Diputación. Que la verdad es que la Diputación está haciendo un esfuerzo muy muy potente por promocionar el cómic. Y con esas tres exposiciones, la verdad es que estoy muy contento. Y luego tenemos también mañana, todo el día, Futur Cómic, que es una jornada profesional para profesionales del sector, que la hacemos con el Ministerio de Cultura, que tenemos muchas esperanzas en ella, porque además es una de las vías de desarrollo internacional del salón. Uh-huh. Y luego ya durante el salón en sí, pues tenemos los stands y sobre todo las firmas, que es lo que más le gusta a los aficionados, claro. Claro. De llevarse el dibujito de turno del autor favorito.
Paco, ¿goza el cómic de buena salud? Y la pregunta es doble. ¿Hay interés en la gente joven por el cómic? ¿Y hay creadores nuevos en el mundo del cómic?
A ver, sí y no. O sea, no, sí, te cuento. A nivel creativo, el cómic está pasando, el cómic español en general y el andaluz y el sevillano en particular están pasando por un momento dulce. Sí, tenemos autores publicando a nivel internacional que venden una barbaridad con reconocimiento de crítica, ya te digo, el mercado francés, el mercado norteamericano. La verdad que a nivel de creación, brutal. Este año hemos tenido que hacer tres mesas redondas de presentaciones de cómic de autores sevillanos por la cantidad que se ha publicado. Este 2025. A la gente joven le interesa mucho el manga, pero no solo, también el cómic en Estados Unidos está haciendo temática juvenil con Sonríe, por ejemplo, ¿no? Que está vendiendo una barbaridad. Y te decía el no, porque el problema que tenemos en nuestro país es que la mayoría de cómics que se publican son extranjeros. Para un autor le resulta mucho más fácil publicar en Estados Unidos, en Francia, y luego publicar en España que publicar directamente en España, ¿no?
¿Y eso
y
por
esa
qué?
Es la... Porque dependemos mucho del mercado extranjero. Se publica muchísimo de Estados Unidos, del cómic franco-belga y también de manga, ¿no? Tenemos un sector editorial que le resulta más fácil publicar obra de autor extranjero, comprar los derechos que producir la obra, ¿no? Eso en el cine no pasa, pues porque también hay un límite en las salas, ¿no? A las películas extranjeras. Pero en el cómic, desgraciadamente, eso no ocurre y ya te digo, siendo una potencia creativa a nivel internacional, tenemos una industria editorial muy muy raquítica.
¿Y cómo se puede luchar contra eso? Quiero decir, ¿habría que legislar en ese sentido? ¿Poner un mínimo?
Bueno, ahí la verdad es que el Ministerio de Cultura está haciendo mucho. El Ministerio de Cultura en los últimos años ha dado un giro a las políticas culturales en torno al cómic, de ser un sector ignorado por la gran mayoría de administraciones, ¿no? Un caso especial es la Diputación de Sevilla, que lleva desde finales de los 80 apoyando el cómic de manera continua, ¿no? Pero eso en España ha habido muy, muy pocos casos, ¿no? Pero ahora el Ministerio de Cultura sí tiene un montón de ayuda. De hecho, para nosotros es uno de los pilares de la colaboración, gracias con la subvención que nos dan, es la que tenemos ese pilar financiero para poder sacar adelante esto. Ha sacado una ayuda a los creadores españoles que en breve se empezará a ver los resultados, una orden de subvenciones para los creadores españoles, y creo que por ahí ese es el camino, ¿no? Apoyar a la creación y apoyar a que las editoriales no lo tengan tan difícil a la hora de poder hacer un hueco en el mercado a las obras de autores españoles.
Paco, perdona Carlos, los que tenemos ya una edad, quizás hayamos visto un cambio en todo esto, ¿no? Porque cuando nosotros éramos pequeños nos aficionábamos al cómic con el tebeo, con los primeros libros que podíamos leer. Ahora, sin embargo, el cómic dio un salto, pasó a la gente más mayor, a gente ya con una edad, y los niños, ¿cómo se introducen ahí en el mundo del cómic?
Bueno, pues por muchos sitios, ¿eh? O sea, la verdad que el cómic infantil me está viendo también a nivel editorial un momento dulce, y hay un montón de editoriales que están publicando muchísimos y muy buenos tebeos infantiles, aparte ya de los clásicos, pues te vas a Asterix, te vas a Mortadelo y Filemón, o en el caso, por ejemplo, de la exposición esta que te he comentado, el cómic que tenemos de Bone, de Jeff Smith, ¿no? El tipo El Señor de los Anillos, que es un éxito de ventas continuo. De hecho, ahora mismo Activerry, que es la editorial que lo publica en España, va a sacar un integral de 1.500 páginas. y es la quinta o la sexta edición, así que es un tema que vende mucho. La verdad que al público infantil, la verdad que está funcionando el cómic muy, muy bien.
En ese sentido, ¿qué relación tiene el cómic? No sé si hay una relación, un feedback bueno con los videojuegos.
Pues hay mucha relación, hay muchos cómics adaptados a videojuegos, muchos videojuegos adaptados a cómics, porque son dos medios visuales con una potencia gráfica brutal y se crean, la verdad es que se crean muchísimas sinergias, ¿no? A todos los niveles, sobre todo en Estados Unidos y por supuesto en Japón, que son muchísimos mangas que pasan a videojuegos y es raro el videojuego que no acaba adaptado al manga también.
Ajá. Por cierto, ¿qué creadores internacionales vienen a las jornadas, Paco?
Pues mira, tenemos de Portugal viene Jorge Coelho, porque está comiendo el Salón del Cómic Hispano-Portugués, viene Jorge Coelho y viene una autora emergente que es Emma Toé. Viene Jean-François, que viene del Salón del Cómic de Colomier en Francia. Y esos son los... Y Lupano, porque se me olvidaba. Lupano, que es un autor francés también, que es un bestseller absoluto. Publicó el año pasado un libro maravilloso, La Bibliomula de Córdoba. Y tiene un personaje que es el Lobo del Calzoncillo, que es uno de esos tebeos infantiles que comentaba antes, que venden todo lo que dé la gana.
No estamos hablando de creadora, de la creación femenina. Por ejemplo, está mi querida Sara Conache, que me gusta a mí mucho, pero también hay otros nombres femeninos importantes.
Sí, sí, bueno, está Sara aquí, sí, tenemos a Sara, tenemos a May, tenemos a Irene Roga, tenemos a María Meden, que con su último tebeo, por culpa de una flor, a veces da un pelotazo. Tenemos a, que ya es sevillana de adopción, como es Ana Peña, que es premio nacional y que acaba de publicar En Vela, que es uno de los libros del año, o sea, uno de los libros del año, sin duda alguna. Te he mencionado Matoé, que es portuguesa. Candela Sierra también, que es el último premio nacional. La verdad es que nosotros cuidamos mucho siempre que haya mucha presencia femenina, ¿no? Hace unos años era muy complicado encontrar autora. Afortunadamente eso está cambiando a buen ritmo y ahora mismo ahí el nivel de las autoras es también muy, muy importante y además con una producción muy, muy interesante y muy personal.
Bueno, y el cómic andaluz, Paco, goza de reconocimiento porque aquí en nuestra tierra hay profesionales con mucho renombre, ¿no? Está Nazairio, pero también está Jorge Jiménez o José Pablo García, es decir, que aquí hay gente pujante.
Sí, sí, hombre, aquí tiene, hombre, pues aquí teníamos a Carlos Pacheco, ¿no? Que fue el autor que abrió el mercado norteamericano a todos los españoles. Con Marvel, ¿no? Que es un referente con Marvel, con DC absoluto. Uh-huh. Luego en Granada tenemos a... Ay, se me acaba el nombre. Los autores de Black Sad, Juanjo Guarnido y Juan Díaz Canales. Que Juan Díaz Canales además está guionizando la nueva versión de Corto Maltés y con Black Sad están vendiendo millones, ¿no? Y millones de ejemplares. Diego Galindo, que está haciendo la adaptación de Stranger Things para Estados Unidos. Frank Galán, que está dibujando el otro día. Me comentaba que estaba dibujando ya Superman. En fin, la verdad que a nivel internacional... El cómic andaluz tiene una potencia, como decía, brutal.
Y está reconocido realmente, porque bueno, está el gran Nazario, que tiene obra incluso en el CAC, ¿no? En el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, pero no sé si se reconoce realmente el cómic como debe ser. Ha mencionado, por ejemplo, a Sara Peña, ¿no? El Premio Nacional de Cómic, que creo que también ha hecho la edición de un vinilo, ¿no?
Pues ahí no sé si es Ana Peña o ha sido María, porque María Menéndez trabaja mucho con gente del flamenco y ha hecho muchas cosas parecidas, pero no, ahí esa parte, lo del vinilo, ya se me escapa.
De Nacho Vegas creo que pero, ha hecho, ¿no?
No, no tengo... Cuando la vea le pregunto.
Pregúntale.
Porque además, sí, porque yo te digo, la exposición de la colección de originales de Diputación que inauguramos el martes tiene obra original de Ana Peña, tiene de María Mede. Y de otras autoras de Valencia y de Fran Galán también y de otro autor sevillano magnífico que es Abel Hipólito.
Pero falta eso, falta llevar quizá el cómic a los museos.
Sí, no. Yo aquí luego lo mismo alguien se enfada conmigo, pero el único centro de arte contemporáneo que no le presta atención al cómic es el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. O sea, el Iván, el José Guerrero, Reina Sofía, que ha montado unas exposiciones de magnífica, Artium en Vitoria, el CCB en Barcelona, que ha montado una exposición de Chris Webb brutal. Pero aquí, desde que se fue José Levero, que empezó a trabajar el cómic, empezó a hacer unos talleres en torno al cómic en el Centro del Arte Contemporáneo, desde entonces tenemos un erial absoluto desde ese punto de vista, ¿no?
Bueno, pues ahora se está buscando director para el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Ahora es el momento de hacer este llamamiento.
Pues mira, por eso lo hago, por eso lo hago, porque creo que es una pena, sobre todo teniendo autores, incluso desde el punto de vista del centro de vanguardia, como es el caso de Ana Peña, como mencionó, o María Méndez, ¿no? Una María Méndez que ha expuesto en el CCB de Barcelona, podría encajar perfectamente, se podría hacer un trabajo magnífico, ¿no? Trabajando también con todo el material que tiene en custodia de Nazario, en fin, se podrían hacer muchas cosas. Bueno. Es cierto que a nivel autonómico, a nivel local, muchas veces falta ese puntito de apoyo de las administraciones, con alguna excepción, como he comentado antes, que terminen de normalizar la relación de las instituciones con el cómic y que den el apoyo que ese medio necesita para que no pase lo que hablaba antes, ¿no? Esa invasión continua de obra extranjera.
Bueno, pues de momento mañana, o a partir de este fin de semana, a coger ese hispanocómic, a reunir a lo mejor del cómic español y portugués y a demostrar la fuerza. Paco Cerrejón, director de Hispanocómic, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes y mucha suerte.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Un abrazo. Bueno, pues ya ven, ¿te gusta a ti el cómic, Carlos?
Me encanta, por supuesto que sí. El cómic y la novela gráfica.
Ah, bien.
Sí. Por cierto, recomiendo Persepolis, ahora que está...
Dice, ya que hemos abierto...
Hombre, ya que estamos, ¿no?
Ya que hemos abierto el capítulo de recomendaciones, hay que dar la recomendación de Carlos López. De esto de lo que les vamos a hablar ahora, no es un cómic, pero también exige al menos muchísima rapidez, o al menos así lo demuestran la gente que publica en las redes sociales. Miren, la Universidad de Granada ha creado una base de datos con los populares memes, que son estas chistes, podríamos decirle, o cosas graciosas que circulan por las redes sociales, que van volando de teléfono en teléfono. Combinan la imagen y el texto. El objetivo no es otro que analizar el tipo de humor que hay en las redes. Ese es el objetivo que tiene la Universidad de Granada, y ponerlo a disposición A, de los investigadores, B, de los curiosos, que son muchos. Cuéntanos, Noemí Fernández.
Desde el primer meme en 2004 que se reía del sistema operativo Windows hasta los más recientes que se mofan de Donald Trump. 25 años de historia del humor con muestras recogidas en más de 20 países. Eso es la plataforma Humme. Hablamos de un género de la cultura digital en el que no cabe la censura y en el que abundan los mismos tópicos. Doina Repedes, investigadora responsable del proyecto.
Lo más creativo, creo que, bueno, de la muestra que hemos subido en el corpus, pues son sobre la pareja. Los memes sobre la pareja dan mucho juego.
Los investigadores también han apreciado que con los memes el tipo de humor se ha ido globalizando.
Lo que me llamó más la atención es que los memes pues cruzan las fronteras, y un meme creado en México pues se pueden ver en las cuentas, ¿no?, de las redes sociales en España. Y es curioso que ya no podemos decir que hay un humor diferenciado, sino que el humor sí nos une, es decir, que nos reímos de las mismas cosas.
En total, más de 1.000 archivos que nos permiten rememorar antiguas risas y ampliar nuestra capacidad de sorpresa sobre la creatividad humana.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón.
Cuatro sería un simulacro si no sigo contando, pero va. En marcha no se puede parar, ni tormenta ni calma. En mí no encuentro manera de pararme a vivir el momento y da igual.
Y que estamos escuchando es al actor y cantante Cristalino, y que este sábado ofrece un concierto, Carlos, en el Teatro Alhambra de Granada, ¿no?
Exactamente, el artista la verdad es que juega en casa, un teatro que conoce bien. Lo hemos visto además a Cristalino en la gran pantalla y lo hemos escuchado en sus dos EPs anteriores. Bueno, está ahora a punto de publicar un nuevo trabajo. Aparece esta presentación en su tierra. Bueno, vamos a charlar ya con Cristalino, que nos atiende, por supuesto, desde Granada, desde donde si no. Hola, Cristalino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Bueno, mira, me enfrento a ti con refuerzo. Ellos son Fran González. ¿Qué tal, Fran?
Buenos días, Cristalino, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Y José Manuel Barroso.
Un placer, Cristalino.
Un placer, ¿qué tal?
Que también te van a preguntar. Este sábado actúas, bueno, en tu teatro, vamos a decir, en el Teatro de Alhambra, Teatro Público de la capital. ¿Qué vamos a escuchar?
Pues van a ver a un cantante muy ilusionado por estar ahí. porque bueno, la verdad que he estado, es la quinta vez que toco ahí, yo no era consciente, cuando me dijeron que habían cerrado la fecha, digo, pues debe ser la tercera vez, pero es la quinta vez que toco ahí, pero me siento como si fuera la primera, porque siempre pues he tocado con bandas a lo largo de los años, y esta es la primera vez que voy con un proyecto en solitario. Encima ya llevamos un recorrido con el proyecto, que el proyecto está empezando, pero este es el tercer año ya que estamos funcionando, y hemos tocado muy pocas ocasiones en Granada, entonces tengo sensación de que es como la puesta de largo del proyecto en mi ciudad, ¿no? Entonces, no sé, es un concierto importante.
Sí, pues estábamos escuchando Destello, que es tu último single, pero hay que recordar que tienes dos EPs anteriores publicados. ¿Disco completo cuándo se va a publicar, por cierto?
Pues sale el 29 de mayo, ya queda poquito.
Es decir, que este será el último single antes del EP, antes del disco.
Sale otro el 10 de abril.
Ajá,
sale sí, otro de... Que ya mismo iremos publicando ya. Pues bueno, ya tenemos todo el material preparado, la portada y eso. Así que ya mismo sale.
Reivindicas los sonidos más orgánicos. Este pop, digamos, de instrumentos. Eso, sí. A la hora de, pues no sé, de tener visibilidad, ¿eso te perjudica? ¿El algoritmo es malo contigo?
No creo. No creo que esto afecte. De hecho, bueno, ahora... es verdad que la tendencia no es la música con instrumentos acústicos o más orgánicos, pero sí que hay un repunte de bandas jóvenes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en España, la música alternativa, hemos tenido ahí bandas como Carolina Durante o La Ginebra, o bandas así que están en todos los festivales, ¿no? Y son actuales.
Bueno, en Granada mismo, ¿no? Sí. Están ahí las Diana, que son jovencísimas,
Diana,
por ejemplo, ¿no?
Claro. Sí, por ejemplo, sí.
Hay como un
Granada representando la música en general, ¿no? Porque hay bandas de todo tipo, sí.
Sí, totalmente. Además tienes una relación muy especial con Jaime Beltrán.
Sí, empezamos juntos, teníamos un grupo que se llamaba Pájaro Jack, que bueno, pues en Canal Sur, quien vea Canal Sur o quien lo escuche no han puesto ahí siempre los programas que había de música y tal, y siempre, bueno, pues empezamos desde 2009 o así, y han pasado los años y siempre hemos mantenido la relación. Jaime y yo somos íntimos, lo que pasa que ahora hemos vuelto a tener esta relación musical y esta colaboración, ya como en un contexto muy distinto, y está siendo muy bonito y muy fructífero porque nos entendemos mucho. Tenemos ya también un punto de madurez que ya la forma de trabajar es muy fluida, no sé, creo que para mí está siendo muy bonito y creo que también se está notando en la música.
Yo quería preguntarte cómo influye, y si es que lo hace, tu faceta actoral en tu música. ¿Se lleva bien?
Pues sí que se lleva bien, y esto es algo que estoy comentando últimamente porque me parece muy curioso y creo que me ha afectado. Claro, yo entré a la interpretación un poco de casualidad, ¿no? Y curiosamente me ha afectado positivamente en mi música, en la forma de tomármelo, en la forma de tomarme los conciertos, porque me tomé la interpretación con tanta naturalidad, entré de una forma tan desde el disfrute, haciéndolo desde el agradecimiento, con mucho juego, con relajado, y muchas veces la música, pues, a lo que siempre me quería dedicar, es como siempre había un poco de lucha ahí por conseguir ser mejor, por estar ahí. Entonces estoy intentando esa facilidad con la que he hecho las cosas en la interpretación, aplicarla a mi forma de estar como músico en el escenario e incluso mi forma de verme en mi casa como músico a la hora de ensayar, de componer y de todo.
Qué interesante.
Bueno, Cristalino, en este sentido, ¿qué priorizas más, la interpretación o la música?
A lo largo de tu carrera.
A lo largo de... Priorizo, ¿no? Priorizo.
Sí.
Pues bueno, lo de la interpretación es muy reciente y justo coincidió, pero totalmente, o sea, el mismo mes que me cambié el nombre a Cristalino para empezar el nuevo proyecto musical como Cristalino, porque antes tenía otros nombres artísticos y otros proyectos. El mismo mes fue el casting de la película Segundo Premio y todo vino de la mano, o sea que los tres últimos años han sido el proyecto musical, compaginándolo con la interpretación, y creo que no, o sea, no me veo en posición de priorizar nada por muchas cosas, porque me gustan las dos, porque por todo, ¿sabes? Así que estoy como muy muy agradecido de poder estar con las dos cosas y ojalá pueda compaginarlas siempre.
Claro, porque hay que recordar que tu proyecto cinematográfico de la gran pantalla, de la gran pantalla y de la pequeña pantalla, que te hemos visto también en series como, por ejemplo, en esta última temporada de Marbella, muy guay, no vamos a decir nada del personaje, pero muy guay. Como decimos, que esa... Sí, a mí sí, la verdad. Esa sí. Faceta ha llegado entre un EP y otro y coincidió, ¿no?
Sí. Eso, pues bueno, ha habido... es que ya te digo, es como he estado haciendo malabares para compaginar todo. No sé, me acuerdo, por ejemplo, una semana que estaba rodando Marbella, pero a la par tenía que ir a hacer los conciertos de Radio 3. Entonces era es muy complicado hacer tantas cosas. Estás ensayando en Granada, rodando en otro sitio, luego de coger el equipo para ir a tocar a Madrid. Pero al final, bueno, fue un trabajo, no sé, creo que todo el mundo... Al final, por ejemplo, aquí en el cine compagina varios trabajos, como hay personas que son actrices y directoras a la vez, ¿no? Pues parecido, no es lo mismo para nada estar en un proyecto en el que eres actriz simplemente y luego en otro en el que eres directora o productora, ¿no? Es como, son tareas muy distintas y bueno, como todo el mundo, el trabajo es trabajo y tienes que estar, pues muy dedicado.
Cristalino, creo que vas a editar con Casa Maracas, ¿no? Que es la que te está llevando, creo, ¿no?
Sí. Bueno, empecé con ellos al inicio. Todo lo que he publicado como Cristalino ha sido ya con Casa Maracas. Y bueno, pues poco a poco estamos ahí construyendo esto, que cada vez el proyecto está llegando a más gente. Ya también se va... Bueno, que cuando se empieza algo desde cero, pues cuesta construirlo y tengo la sensación de que esto está empezando a llegar a más gente, cosa que es muy satisfactoria.
Hombre, desde luego que sí, yo creo que sí. ¿Y lo vas a publicar en físico y habrá después también una gira posterior?
Sí, esperamos que sí. Estamos ahí... Bueno, justo ahora estaba ahí hablando una cosa que me han propuesto. Vamos a ver si van saliendo cosas interesantes para estos meses.
Bueno, pues todo eso lo tenés que contar aquí en Andalucía Escultura, ¿eh? Te espero para la próxima, te espero incluso en el estudio, ¿eh? Si puede ser.
Pues cuando me digas, allí estoy.
¡Ole! Así se habla. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristalino. Recordamos este sábado en el Teatro de Alhambra, la hora creo que era a las 8 de la tarde, ¿no?
A las 8, sí, a las 8, el sábado 14.
Este sábado 14, a las 8... Cristalino en concierto, rodeado pues de Laura F., de Jaime Beltrán, como hemos dicho, de
Jaime Miralles,
de Jaime Miralles también,
Jaime.
Los dos Jaime, efectivamente, sí. y por supuesto, sí. Cristalino a la cabeza. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Miren, se están ultimando los detalles, se están preparando los últimos detalles de unas jornadas de patrimonio de la sierra, pero a fin de cuentas patrimonio, que se van a celebrar a final de mes. Es la 38ª edición, o sea, se está celebrando desde hace 38 años, nada más y nada menos. Es decir, son unas jornadas de patrimonio lo suficientemente bien consolidadas. Reunirán a expertos, visitantes, gente, estudiantes, pero lo más curioso de todos es que se van a celebrar en un pueblo, en una localidad que apenas supera los 50 habitantes, el pueblo más pequeño de Andalucía, que es Cumbres de Enmedio, en la provincia de Huelva. Ya se puede usted empezar a imaginar cómo va a acoger ese municipio tan pequeño, donde apenas hay un bar, un pequeño bar, una jornada, bueno, pues de esta importancia, que llevan 38 años celebrándose. Pues lo van a conseguir y lo van a hacer. A esta hora de la tarde estamos en contacto con Natalia Barragán, que es la teniente alcalde del Ayuntamiento de Cumbres de Enmedio. Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué supone para Cumbres de Enmedio la celebración de estas jornadas? ¿Qué supone para el pueblo?
Pues lo primero que ha supuesto es un gran reto, tanto económico como personal,
ya que Cumbre de Medios es el pueblo más pequeño de Huelva y de Andalucía, y este tipo de jornadas, de eventos que son grandes en la comarca de la Sierra, pues llevan mucho trabajo y mucho esfuerzo.
¿Porque cuántos vecinos sois, Natalia?
60.
¿60 habitantes?
Sí, por eso somos el pueblo más pequeño. Y, pero bueno, con mucho orgullo.
Y vais a acoger una jornada que va a llenar la zona de y el pueblo de gente, ¿no? De mucha gente.
De mucha gente, sí, porque las jornadas son del patrimonio de la comarca de la Sierra de Huelva. Quiere decir que no es solamente de este municipio, sino de toda la sierra. Y además es su 38 edición, con lo cual tiene ya una trayectoria importante y es bastante reconocida estas jornadas y claro, pues atrae a mucha gente.
Consolidada, una jornada, la 38 edición significa que son unas jornadas muy consolidadas, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿y en qué consisten las jornadas? ¿Qué es lo que vais a hacer, Natalia?
Pues consiste en mostrar el patrimonio, tanto, como digo, del pueblo, de Cumbre de Medio y de la comarca, de todos los alrededores que todo tiene su encanto y hay varias ponencias y exposiciones de diferentes tipos. Tenemos, por ejemplo, va a venir desde Huelva una exposición de árboles y semillas hechos por los alumnos de la Escuela de Arte León Ortega. Se van a hacer exposiciones de apuntes históricos del municipio, de la labranza, de aperos de la labranza, del campo y de la ganadería que se usaban antiguamente, el cual litúrgico, que no puede faltar nunca en este tipo de jornada, y luego pues varias ponencias en las que se van a tratar tanto el campo como la geología, las iglesias, las restauraciones. De todo un poco, la verdad.
Me llama la atención porque reseñáis que los visitantes van a poder ver la cocina de la manteca del antiguo matadero. ¿Eso qué es, sí, Natalia?
Pues Cumbre de Medio hace ya unos años contaba con un matadero que tiene, bueno, pues un patio principal y una cocina de la manteca donde se elaboraba, pues, como bien dice, la manteca del cerdo ibérico.
Sí.
Y entonces vamos a poder enseñar esa cocina típica que estaba y que se usaba entonces y que sigue estando en esa casa, el patio, la bodega donde se curaban los chorizos de aquellos años. Y bueno, es una manera también de mostrar lo que había y que aunque ya no se esté usando de esa manera, pero sigue estando aquí.
Ajá.
Y es sigue conservando.
Es fundamental, dicen, la implicación de los vecinos en estas jornadas. ¿Qué es lo que van a hacer los vecinos de Cumbre de Enmedio, Natalia?
Pues lo primero que están haciendo es abrirnos sus puertas y dándonos el apoyo y la colaboración en todo lo que se les pide. Como estamos hablando ahora mismo, por ejemplo, de este antiguo matadero, de la cocina de la manteca, otra casa típica que se va a exponer también, son propiedades privadas que los vecinos desinteresadamente y con ganas de ayudar y de que el pueblo pueda mostrar sus mejores lugares, pues han puesto a disposición del ayuntamiento para que se pueda visitar y las personas que vengan puedan ver lo que tenemos aquí.
Tú has reseñado antes la participación de un colegio porque parece fundamental en estas jornadas de patrimonio, Natalia, la participación de los niños, de los estudiantes, de la gente más joven, ¿no?
Sí, así es. Nos va a visitar el viernes. Hemos querido convocar una visita con el CEI Juan Gómez Márquez de Cumbres Mayores, que es donde asisten los alumnos de los niños de las tres cumbres, de Cumbre de Medio, Cumbre de San Bartolomé y Cumbres Mayores, y queremos que los niños sean que participen directamente en estas jornadas y aprendan, ¿no?, del patrimonio que tenemos a través de los talleres que se van a hacer, que son talleres artesanales y exposiciones, y la visita a las exposiciones.
Ajá.
Es la manera de también involucrarlos a ellos y hacer que luego lleguen a casa con entusiasmo de lo que hayan visto aquí y que los padres también digan, oye, pues vamos a ir mañana o vamos a ir esta tarde y vamos a seguir conociendo el patrimonio que hay allí y que muestran esta jornada.
¿Recibí muchas visitas, Natalia, habitualmente?
Pues la verdad que el pueblo no cuenta ahora mismo con lugares de restauración y no tenemos visitas abundantes en ese aspecto, pero sí es cierto que vienen muchas personas y se dan la vuelta. Tenemos una calle preciosa llena de naranjos y flores que vienen a visitarlo y, bueno, a respirar el aire puro que tenemos aquí. Y claro, esto es una maravilla. Y eso sí, vienen a eso, a pasear y a desconectar.
Claro que sí. No me resisto a preguntarte, ¿cómo se vive en un pueblo con apenas 60 habitantes?
Pues bastante tranquilo. Entre otras cosas, aquí no hay estrés, no hay tiro de coche, no hay ambulancias ni bomberos sonando. Y la verdad es que, aunque algunas veces echamos de menos, ¿no?, ese bullicio, ese poder tener a mano todas las cosas, pero la tranquilidad que se respira en el pueblo da paz y yo creo que es una de las cosas importantes que tenemos aquí y que tenemos que saber apreciar.
Bueno, pues ahora a disfrutar muchísimo de esas jornadas de patrimonio de la sierra que vais a celebrar y que vais a disfrutar. Natalia Barragán, teniente alcalde del Ayuntamiento de Cumbres de Enmedio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Y a todos invitados. Nuestro eslogan es "solo faltas tú", así que espero que no faltes y que vengas a visitar el pueblo y a disfrutar de la jornada.
Qué bonito eslogan. Gracias, Natalia.
Gracias, hasta luego.
Y antes de terminar, una despedida porque ha fallecido Luis Vergés, el arquitecto, el urbanista de Jaén con más de 100 años. Desde todos los ámbitos de la sociedad jienense han llegado reacciones ante su muerte. A la una se ha oficiado una misa funeral en la iglesia de San Eufrasio Margarreig.
Luis Vergés Roldán, el arquitecto de Jaén, nació en 1925 con la arquitectura ya en los genes. Huérfano de padre desde muy joven, comenzó a trabajar como delineante en Madrid, a la par que intentaba entrar en la Escuela Superior de Arquitectura. Lo consigue cuando ya tiene 30 años. Tuvo magníficos profesores como Chueca Goitia o Sáez de Oiza. Acabó el proyecto fin de carrera con sobresaliente y volvió a Jaén. Ocupa entonces cargos oficiales, aunque lo suyo es trabajar por libre. Pinta, dibuja, hace senderismo, fotografía, restaura el castillo de Baños de la Encina, la primera obra importante del monumento a finales de los años 60. Escribe casi medio centenar de libros, restaura los baños árabes de Jaén y gana el prestigioso premio Europa Nostra. Más de 900 proyectos arquitectónicos llevan la firma del arquitecto Vergés. Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, hijo predilecto y medalla de oro de Jaén, reconocido por la Universidad de Jaén como natural de Jaén. Luis Vergés Roldán, descansa en paz.
Y con esta música nos vamos cuando faltan 2 minutos para las 4 de la tarde. Estamos escuchando Fiestas de Guardar. Es el último adelanto del nuevo disco del sevillano George, que publicará dentro de una semana. ¿Lo publicará el jueves 18, no, Carlos?
El jueves, sí, el próximo jueves concretamente. Este tema se titulará el LP Curso de Armonía Persecutoria y estará editado por otro sello sevillano, por Lunar Discos. Es el tercer LP de este artista polifacético porque Jorge Naranjo, nuestro querido George, es músico, es guionista y es director de cine y de series. De hecho, yo lo he entrevistado también, por ejemplo, en el Festival de Series. Bien, en fin, bien. En su último trabajo discográfico, pues serán 10 canciones, lo tendremos, como decimos, lo tendremos el lunes aquí y hablaremos con él.
Bueno, pues ahí se quedan mientras llega el lunes con la música.
Mañana es siempre hoy. Para un fan de yo. Pienso saltar de esta atracción que me merezco. No me pienso desquiciar como antes supe hacerlo. No pienso dejar que se disuelva todo lo que siento. No me pienso abandonar como siempre supe hacerlo. Quiero verte tocar, quiero verte cantar, yo quiero verte danzar.